En este minuto, aquí, en tu frecuencia RCM, Magazine Económico. Un espacio radial para dialogar la economía. Magazine Económico.
Hola, comienza el programa económico de Radio Ciudad del Mar y la invitación es a que nos acompañe durante los próximos 27 minutos. Tendremos nuestros segmentos habituales y con un especialista hablaremos de sueños y realidades para reanimar la economía cubana.
La actualidad económica de Cienfuegos en tus frecuencias CMFL. Magazine Económico, el compendio radial por excelencia de Radio Ciudad del Mar.
Damos continuidad al tema de la municipalidad por su impacto en las estrategias que se traza el país para reanimar su economía o nuestra economía. Y quiero conversar sobre este particular con el máster en ciencias Carlos Díaz Ramos, jefe del Departamento de Gestión Estratégica de la Dirección de Desarrollo Territorial del Gobierno en la provincia de Cienfuegos. Carlos, gracias por acceder a nuestra convocatoria, a nuestra invitación, que es mucho más personal. ¿Y cómo llegar entonces a esa autonomía de los municipios?
Hay que mencionar los caminos inevitables. En algunos casos son mucho más visibles y evidentes, en otros casos no son tan visibles, por lo menos al ojo común. Una primera respuesta rápida y fácil puede ser: vamos a llegar a la autonomía si el municipio sabe qué es lo que le compete. Eso que es tan cacareado que llamamos descentralización de competencia, que hoy es un problema. Y mientras el municipio no tenga ese perímetro claro, cuáles son sus competencias, qué es lo que puede hacer y tiene base jurídica normativa para hacerlo, el municipio no podrá ser autónomo. Pero eso es un proceso, digamos, bastante próximo, bastante inminente, en el que se está trabajando. De manera tal que en ese momento, lo que le compete a cada uno de los niveles del gobierno que tiene nuestro país, nación, provincia y municipio, estaría muy claro, con perímetros, con contornos muy bien delimitados. Y no como lo que hemos tenido históricamente, que es que las competencias se superponen y hasta dónde llega uno y dónde empieza el otro es una línea un poco sinuosa y borrosa. Pero también habría que reconocer que no basta con descentralizar las competencias, porque eso puede ser un acto por decreto. A partir de mañana el municipio ya gestiona tal asunto, y para ello, como es una competencia, no tiene que pedir permiso. Pero el municipio ha hecho eso en alguna ocasión anterior, lo sabe hacer, tiene los cuadros preparados para hacer eso. Yo te puedo decir que a partir de mañana, la gestión de los fondos financieros que tú vas a emplear para resolver tus propios problemas es una competencia, y eso yo te lo descentralizo. Pero tú lo sabes hacer y sabes cuáles son las puertas que hay que tocar, cuáles son las distintas oportunidades de obtener financiamiento, cómo se procura eso. Tu Dirección Municipal de Finanzas viene de esa escuela, tiene esa tradición, tiene esas personas, o tú los empleaste históricamente en llenar modelitos y hacer crucecitas. Son dos cosas diferentes. Entonces, esa autonomía y esa capacidad del municipio de operar necesita unas capacidades que son de distinto tipo. Tú dices, vamos a descentralizarte ahora la posibilidad de aprobar los nuevos actores económicos. Ya no se aprueban en el MEC, la aprueba cada municipio. De hecho, ya se va a comenzar a hacer un pilotaje ahora en un municipio por provincia, el nuestro es el cabecera, y ese municipio ya va a comenzar a aprobar sus MIPYMES de todo tipo, pero se lleva a aplicar a una herramienta que es online. Es una aplicación digital y se necesita hacerlo desde una computadora que tenga conectividad. Ya, eso es una capacidad. ¿Cuántos municipios? Que levanten la mano, ¿cuántos municipios tienen esa capacidad? Levanta la mano uno de cada diez. Pero se necesita tener personas que sepan que ese proceso no puede andar en paralelo al proceso de tener una estrategia de desarrollo del municipio. Porque si tú no tienes elaborado un mapa de cuáles son los actores que hace falta que comparezcan, para que tu municipio pueda ser algún día autónomo, no en la Constitución, no en la 132, no en la 138, no en las leyes, sino autónomo en la actuación cotidiana de su gente y sus principales integrantes del gobierno, el surgimiento de ese actor tiene que ser de acuerdo a lo que más convenga. al municipio. Entonces, a esto, de una forma muy personal, yo le llamo de la siguiente manera: ¿cuántas autonomías llenan la autonomía municipal? Y si esas autonomías no se dieran, nunca habría la tan anhelada y deseada autonomía municipal. La primera de las autonomías es tener un pensamiento autónomo. Es un pensamiento en el cual tú no estás esperando recibir la orden, sino que tú puedes interpretar tu contexto, interpretar tu realidad, conocer y reconocer tu municipio y decir, obro en consecuencia. Y eso te lo da la estrategia. Para cualquier escéptico que me diga, sí, Carlos, pero el municipio que heredamos es un municipio amarrado cortico y él solo podía hacer lo que le orientaba. Y él está muy conectado a la antena esperando recibir orientaciones. Y si no tiene orientación y no coge señas, no actúa. Sí, es verdad, es verdad. Venimos de una tradición centroverticalista, hay muchos años de responder ese paradigma, pero también es verdad que para hacer el cambio ya están creadas las bases. Ellos tienen todos los instrumentos jurídicos. Ah, le falta foguear a la gente, prepararla, desarrollar esas capacidades, que tampoco es de llenarlo y embutirlo de conocimiento en un aula. Eso se aprende en el asiento todos los días. Se aprende sobre la marcha. Ahí tienes una, para mí, la madre de la autonomía municipal. Es esa. Tener cabeza propia, tener idea, tener criterio y no estar esperando. No practicar la cultura de la espera. Tengo que aguantar, tengo que esperar, tengo que consultar, tengo que coger señas. Esa cultura de la espera responde más al otro paradigma. El municipio, para ser autónomo, no tiene que esperar. Tiene que saber lo que tiene que hacer en cada momento. Tiene no solamente que recibir cuáles son las competencias, qué es lo que él gestiona, y lo hace autónomamente, lo cual quiere decir que no tiene que pedir permiso, pero tiene que tener los recursos y los dineros. Tú puedes ser autónomo y yo digo, a partir de mañana tú gestionas todos los servicios comunales, por ejemplo. ¿Con qué recursos? Si esos recursos estuvieron concentrados en una empresa, en una unidad presupuestaria de carácter provincial, porque al municipio le fuimos dejando lo que nadie quiso. Y es el mismo municipio que queremos que sea autónomo hoy, entonces tenemos también que saber que hay que dotarlo de una base material y que hay que dotarlo de recursos y hay que dotarlo de fuente financiera. Y en sentido general, el municipio sería autónomo y nos movemos a eso que también está como ya como construcción deseada. Nos moveríamos al municipio que queremos si él tiene competencia y tiene dinero y recursos con qué ejercerla. Si tiene capacidades con qué ejercerla. Yo te di la posibilidad de que tú hagas algo, pero tú lo sabes hacer, no. Tienes que aprenderlo. Tienes que aprenderlo, que muchas veces tú no puedes ir a tu propia experiencia, porque no la tienes.
Yo le propongo, Carlos, una pequeña pausa. Vamos a hacer una promoción del programa y en minutos regreso para preguntarle sobre una interrogante que usted mismo se ha hecho en este segmento. Usted, estimado oyente, mantenga la sintonía con el Magazine Económico de Radio Ciudad del Mar.
Exportaciones, presupuesto, salario, precios, zafra azucarera, desarrollo local, por AM, FM y en audio real por Internet, Radio Ciudad del Mar propone el Magazine Económico. Porque la economía toca todas o casi todas las aristas de la vida.
Luego de la pausa, continúo el diálogo con el máster en ciencias, Carlos Díaz Ramos, jefe del Departamento de Gestión Estratégica de la Dirección de Desarrollo Territorial en el gobierno de Cienfuegos. Y ahora esta consideración es personal. Alguien con la autoridad y los conocimientos suficientes como para conversar sobre este tema, no solamente en estos 27 minutos, sino que tendremos también la oportunidad de hacerlo en la televisión y nos volveremos a encontrar también en otros momentos porque es un proceso, digamos que nuevo en el pensamiento de las personas porque, como se ha dicho en otros momentos, a partir de la estrategia y a partir de llevar al desarrollo local a nuestros municipios, pues entonces ya veníamos hablando de municipalidad en otro momento. Y decía que te iba a proponer una interrogante a partir de una que te hacías hace unos minutos. La mía es la siguiente. ¿Hay capacidad para poder desarrollar esas capacidades que tiene un municipio?
Bueno, que el municipio no tenga las capacidades, pero sí tiene la capacidad de crearla, es una pregunta que tiene primera, segunda y próximamente terceras partes. Me gustaría entonces ir por paso. Hoy hay cosas que ya él tiene descentralizado, que lo puede ejercer, para los cuales no tiene capacidad. Y la capacidad va desde que no tengo la computadora y no estoy caricaturizando el asunto y no lo estoy simplificando, o tengo el conocimiento pero no tengo la herramienta con la cual uso ese conocimiento en función de un asunto práctico. La gente tiene el conocimiento asociado a lo teórico. Del conocimiento que nosotros estamos hablando y cuando él se convierte en capacidad, es cuando el conocimiento se emplea y se convierte en una tecnología. Y cuando digo una tecnología, no tiene que ser un hierro, hay tecnologías blandas. Una forma para hacer un diagnóstico, una forma para mejorar la participación de los ciudadanos, eso es una herramienta que te permite aplicar un conocimiento. El conocimiento por sí solo, sin la herramienta que lo hace aplicable a tu municipio, tú estás en un municipio que no se parece al otro, esa es una capacidad que, por cierto, está concebida en el famoso modelo de gobierno basado en ciencia e innovación. ¿Qué tiene que hacer un gobierno? No tiene que estar compuesto por científicos, pero tiene que tener la capacidad de entender a los científicos y de coger el conocimiento que ha sido construido para cualquier otro contexto y aplicarlo al suyo. En esa capacidad, en ese aprendizaje, yo diría que descansa el modelo. El municipio tiene en quién apoyarse para construir esas capacidades. Por ejemplo, en cada municipio, excepto los cabeceras de provincia, hay un centro universitario municipal con una plantilla de licenciados, de másteres, de doctores. El municipio nuestro que tiene en CUM, que tiene más de 4 doctores. Ahora, el gobierno le ha sabido plantear bien cuáles son sus demandas a ese CUM. El CUM tiene el capital humano para responder esas demandas. Si ese diálogo no se está dando, y no se está dando en la concreta, la capacidad para crear capacidades existe como potencial. Pero no se trabaja en la cotidianidad con asuntos que sean potencialmente utilizables. Se trabaja con que esa potencialidad tú la pongas en valor. Entonces, al final vamos a parar a lo mismo. La capacidad para crear capacidades estriba también en que el gobierno sepa plantear demandas, sepa identificar dónde tiene los problemas que tiene que enfrentar para poder avanzar en su desarrollo, y que ese problema ya no se puede resolver con la receta vieja. Por lo tanto, ese problema se tiene que resolver con una receta que tiene que tener dosis de innovación. Cuando tú le planteas a la gente que tiene que innovar, le estás diciendo que tiene que salir de área de confort para salir al área de experimentación. Le tienes que decir que sale del área donde él está seguro y bien protegido a un área donde él está expuesto. Porque cualquier consecuencia no deseada es su propia responsabilidad. Y eso produce parálisis en muchos casos. La capacidad para crear capacidad en muchos casos está paralizada. Porque es mejor que otro piense por ti. Y si hay un problema, es culpa de quien lo orientó. Y eso el municipio históricamente, esa sombrilla protectora la tuvo siempre de donde, en la provincia de la nación. Yo hice lo que me orientaron, no es mi responsabilidad. Y ahora el municipio tiene que salir de ese paradigma para incorporarse a otro, donde yo hice lo que dimana de haber interpretado correctamente mi sistema productivo, lo que sea, pero es un área de riesgo. Entonces, todos esos factores se conjugan para poder trabajar. Yo con esto lo que te quiero decir, Boris, a ti y a los oyentes, es que el desarrollo de capacidades no es capacitación. No podemos identificar el desarrollo de capacidades con aula llena de gente a los cuales estamos imputiendo unos contenidos teóricos. ¿El conocimiento está solo en las universidades y en los institutos de investigación, o el guajiro del doblar es un tipo experto y tiene eso que se llama el conocimiento tácito? Mira, de la masa ganadera de ese municipio, de esa masa ganadera en ese municipio, a lo mejor el que más sabe en Cuba no está en el instituto especializado, está allí. Yo los conozco, son autoridades en la materia y no tienen grado científico, pero es convocarlos a todos para producir un resultado. Y al final, Boris, dos cosas: la gestión de gobierno es más eficiente y el ciudadano se siente mucho mejor representado por su gobierno. Cuando hagamos todo lo que hagamos, si no terminan estas dos cosas que te digo, ¿qué sentido tendría?
Hablando de capacidades, Carlos, me queda una interrogante que vamos a dejar para los minutos finales del programa. Y tengo que decirte que, bueno, acabo de aprender, siempre aprendo cada vez que converso con ustedes, y es no decir más independencia en el municipio, sino
autonomía.
Autonomía municipal. Usted, amigo oyente, bueno, ya sabe, está con el magazine económico de Radio Ciudad del Mar. Enseguida regreso.
Economía en la red. Y dice el experto. Cuestión de conceptos.
En busca de la opinión del público estamos ya.
En la calle.
En la calle.
Y la entrevista como hilo conductor del espacio. Todo eso y más en el magazine económico de Radio Ciudad del Mar. Porque la economía toca todas o casi todas las aristas de la vida.
Magazine económico.
Momento para escuchar otras consideraciones. Doy la bienvenida a mi colega Liz López García.
Gracias, el saludo. El nuevo término de municipalización asumido en Cuba persigue fundamentalmente descentralizar las funciones que se ejercen a nivel de país y dar más autonomía a los territorios locales para su desarrollo. Al respecto, el Centro de Innovación y Gestión del Desarrollo Local tiene mucho que aportar. A propósito, comenta Judy Quiñones Álvarez, jefa del Departamento de Gestión Estratégica para el Desarrollo Territorial del municipio de Cienfuegos.
El decreto 33 del 2021 establece cuáles son las normas para la implementación de la Estrategia de Desarrollo Territorial. En el caso del municipio de Cienfuegos, esto ha tenido un fuerte impulso porque una de las herramientas fundamentales para implementar esta estrategia son las políticas públicas locales y los proyectos de desarrollo local. En nuestro caso, ya contamos con 77 políticas públicas a nivel de gobierno municipal aprobadas por la Asamblea y sus delegados, las cuales pues buscan, ¿no?, en poder implementar programas y proyectos para el desarrollo de nuestro municipio. Entre las más importantes están las relacionadas precisamente con el adelanto de la mujer, con la atención a los jóvenes, también todas las que tienen que ver con la parte de patrimonio, constructiva, el desarrollo de la cultura, como es el caso, por ejemplo, del programa del Distrito Creativo La Gloria, muy reconocido en nuestro municipio. Y bueno, pues de esa forma es como pudiéramos decir que se logra el desarrollo de un municipio y bueno, pues también se trabaja en todo el proceso, como le decía, de descentralización de funciones hacia estos municipios para lograr una mayor autonomía.
Noticias en la voz de la periodista y directora del magazine económico de Radio Ciudad del Mar, Omaray Ceballos, bienvenida y estamos a la escucha.
Gracias, Boris. Estos son los titulares. Cumple Central 14 de julio compromisos productivos para la actual zafra. Colabora Universidad de Cienfuegos en gestión gubernamental del territorio. Apuestan campesinos de Cienfuegos por mayor productividad en su gestión. La empresa agroindustrial azucarera 14 de julio cumplió su plan de azúcar con más de 104 mil toneladas de caña molida y sobresale como la más integral en el país por 10 años consecutivos. La fábrica acompañará a los centrales Ciudad Caracas y al Antonio Sánchez de Santa Isabel de las Lajas y Aguada de Pasajeros, respectivamente, para continuar en las faenas que garanticen un final con resultados para la actual contienda de zafra azucarera en Cuba. Actualmente muelen en Cuba 23 ingenios con el compromiso de asumir la entrega de azúcar a la canasta básica normada, además de otros derivados óptimos para diversas producciones nacionales y la exportación. La Universidad de Cienfuegos es en la actualidad una institución imprescindible para la gestión de gobierno en la provincia. El centro lidera la red de eficiencia energética del Ministerio de Educación Superior y de los estudios que sobre esa temática se desarrollan en el país para la transformación de la matriz energética y la reducción en el uso de combustibles fósiles que generan gastos millonarios. A propósito de las celebraciones por el 17 de mayo, los campesinos de Cienfuegos trabajan intensamente para cumplir los planes de entrega de alimentos, aportes a la organización, participación en ferias de los consejos populares, tributos voluntarios de alimentos a instituciones de educación, salud y terminar la contratación correspondiente a este año. En las cooperativas del territorio impulsan la bancarización, incrementan la divulgación en las redes sociales, desarrollan talleres de agroecología, juegos de pelota entre zonas, intercambios con patrullas campesinas y la Policía Nacional Revolucionaria para disminuir los delitos y entregarán una canastilla a la primera mujer que tenga parto natural el 17 de mayo. El programa de actividades, que tiene como objetivo fundamental estimular el funcionamiento en las cooperativas de producción agropecuaria y de créditos y servicios, y con el cumplimiento de los compromisos productivos, ganar la emulación nacional por el aniversario 65 de la Ley de Reforma Agraria para convertir a Cienfuegos en la sede vanguardia para la celebración de la efeméride como anfitriona principal. Hasta aquí las noticias. Adelante, Boris.
Exportaciones, presupuesto, salario, precios, zafra azucarera, desarrollo local, por AM, FM y en audio real por Internet, Radio Ciudad del Mar propone el Magazine Económico, porque la economía toca todas o casi todas las aristas de la vida.
Minutos finales del Magazine Económico de Radio Ciudad del Mar, y en el diálogo me mantengo con el máster en ciencias Carlos Díaz Ramos, jefe del Departamento de Gestión Estratégica de la Dirección de Desarrollo Territorial del Gobierno Provincial. Carlos, nos quedamos hablando de capacidades y yo quisiera que estos minutos me los dedicaras a hablar de la capacidad en cuanto a profesionalidad, en cuanto a inteligencia también, para saber hacia dónde ir, qué camino tomar y las relaciones que debieran tener entre los municipios, de manera que yo pudiera buscar en otros las potencialidades que no tengo y de esa manera satisfacer las necesidades. ¿También es autónomo el municipio en ese sentido o en esta armonización que se hace desde la provincia se trazan estas estrategias? Usted coge por dónde empezar.
Hay dulces para los dos grandes actores de los cuales nos estamos refiriendo, municipio y provincia. El municipio puede ser autónomo porque ya la legislación cubana le permite ponerse de acuerdo con el municipio colindante y gestionar un potencial que es común para los dos. No hay muchos precedentes, pero está en la ley 145 del ordenamiento territorial y está disponible en varios instrumentos jurídicos de que el desarrollo local no se identifica esto rígidamente con la división político-administrativa. Esto, en la práctica mundial, hay municipios que son pequeños, que sus infraestructuras no lo permiten gestionar eso por separado y hacen una asociatividad y buscan esa complementación. En el caso de la provincia, tiene que ser muy inteligente, y después me tengo que referir a la palabra inteligente porque ha ido cambiando su definición y su connotación. Ya no hay gente inteligente y gente no inteligente, sino que hay distintos tipos de inteligencia y todos tenemos al menos una. Y la verdadera inteligencia está en saber quién es inteligente para algo y quién sabe qué y dónde está. El inteligente hoy es quien sepa, quién tiene conocimiento y tenga, como dice el bromista, y tenga su número de teléfono. Y ese es el que tú mandas a buscar. Entonces la provincia tiene que ser muy inteligente y tiene que darse cuenta de que hay quizás una cadena productiva que tú no puedes pretender que se gestione desde un municipio por separado contando única y exclusivamente con su propia fuerza. Esa cadena productiva puede tener un carácter supra o interterritorial y la provincia tiene que hacer ahí algunos ejercicios que le corresponden a ella, y que si ella no lo hace, ella es como una especie de cemento y tú no puedes hacer paredes solo con ladrillo, tienes que pegarlo. ¿Quién pega esos ladrillos? La provincia. Y puede hacer un polo productivo, una cadena productiva. Hay dos ejemplos que están a la mano y muy, muy fáciles para poder ejemplificar esto. La Abadía de Cienfuegos geográficamente pertenece al municipio de Cienfuegos. Pero las cuatro grandes cuencas hidrográficas que tributan a ella y que le dan a ese ecosistema el carácter de conservado y de protegido y en estado favorable o no, impactan en 7 de los 8 municipios que conforman la provincia. Luego entonces tú le puedes decir a uno de los municipios que gestiona la bahía. No, la bahía se podrá gestionar por una autoridad que los integre y los armonice a todos ellos. El tema, digamos, del arroz. Tenemos municipios arroceros como Abreu y como Aguada, que colindan con otra gran zona arrocera, que es esa zona de la llanura, yo no me acuerdo ahora geográficamente cuál es el nombre oficial, pero esa de Coliseo, Amarilla. El desarrollo arrocero de esa zona, tú le vas a decir a cada municipio que tenga su propio secadero, que invierta no sé qué dineral para hacer su propia... O vas a hacer una integración que va incluso por encima y que desborda los estrechos límites de la visión político-administrativa. esos procesos se van a dar. Luego ellos colindan con el humedal de la Ciénaga de Zapata. Y ellos no son la Ciénaga, no son el municipio de la Ciénaga, pero participan de la gestión del humedal y tiene mucho que ver con la conservación de ese importante ecosistema. Y eso no es un asunto, repito, que tú puedas constreñir dentro de esos estrechos límites de DPA, que es una noción de otro tipo. Es para la administración, no es para la vida natural. Entonces ahí se puede dar asociatividad y se pueden dar procesos que superan y desbordan la frontera. Pero se puede hacer por el municipio en aquellos asuntos que la inteligencia recomienda que dos municipios se nos pongan de acuerdo. Y se puede hacer desde la provincia si esa inteligencia ya redefinida indica que eso es una cadena productiva que tú no la puedes encargar a uno de los municipios porque la estarías abortando en el mismo momento de su nacimiento.
Carlos, escuchándolo, me parece un sueño lo que estamos hablando, pero más que un sueño creo que es una necesidad y es una urgencia, ¿verdad?
No, estamos acostumbrados y durante mucho tiempo fuimos liderados por un hombre visionario y soñador a que el hecho de que existan sueños no es el pecado. El hecho es que no lo podamos llevar a la práctica. Y para salir de un sueño y trasladarse a una realidad soñada, entonces hacen falta capacidades. Y hace falta una serie de construcción que tenemos que poner los hombres. Tratar de reprocharle a alguien que es un soñador, soñador fue el propio Fidel que acabo de evocar ahora y le hago mi modesto homenaje. Soñador fue John Lennon. Todos los soñadores han cambiado el curso de la historia. Poncio Pilato pudo liberar a dos hombres. Uno era Barrabás y el otro era Jesús. Jesús era el soñador, que de hecho cambió la historia de la humanidad. ¿A quién terminó liberando? A Barrabás. ¿Por qué? Porque los soñadores tienen la capacidad que no tienen los demás seres humanos, que son las de cambiar cualidades. Entonces yo creo que ser soñador no es un pecado. Lo que sería el pecado es que tú tengas el sueño y lo tengas definido y no hagas lo que tengas que hacer para descodificarlo, para definirlo operacionalmente. Y ahí es donde nosotros estamos. Y yo sí creo, le doy mucho sentido a ese sueño, que los municipios van a tener esas capacidades, lo que hay que construirlas, hay que darle tiempo al tiempo. Estos no son procesos que se logran por decreto. Tú no puedes decir, a partir del día primero los municipios ya son autónomos. Lo puede decir la ley, pero a la ley le falta las personas que tengan la capacidad para ejecutarla. La ley no solamente te da el mandato, también te da el deber. Y el deber no viene en el paquete de la ley, el deber se construye.
Gracias, Carlos. Usted siempre termina convenciéndome cada vez que conversamos sobre las dudas que me puedan quedar sobre algún aspecto relacionado con el desarrollo territorial. Les reitero las gracias y por supuesto que volveremos sobre este tema una vez que este sueño, que ya usted me ha convencido de que es un sueño posible, se concrete en alguno de los municipios o en todos los municipios de nuestra provincia. La grabación, edición y diseño sonoro es de Vicente Vargas, dirige el equipo Omar A. Ceballos. Este es un programa que auspicia a la Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba en Cienfuegos. La idea original de Greta Espinosa Clemente. Este martes a las 4:30 de la tarde en el programa En Línea de Perla Visión abundaremos en este particular de la municipalidad. Yo soy Boris García Cuartero, gracias por acompañarnos. El Magazine Económico regresa el sábado próximo a las 8:30 de la mañana. Buen resto de día.